vamos a proponer modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa, llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición. Se trata de que a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender. Se tiene que acabar el estatus de depredadores impunes que tienen en cientos de ciudades, que tienen a las familias mexicanas bajo zozobra. Para acceder a las armas, se tendrá que pasar por controles de confianza, pero a falta de que el Estado mexicano te dé seguridad, y se los digo con mucha responsabilidad, este Estado mexicano no le garantiza seguridad a las familias mexicanas, es el momento que las personas y los ciudadanos puedan defender su casa, puedan defender su negocio, puedan defender su cuadra, puedan defender a su familia, porque los están asesinando de manera impune.
Esta es la propuesta del presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno, para terminar con la inseguridad en México. Modificar las leyes para que quienes habitamos en este país podamos adquirir armas con menos controles.
La propuesta la hizo en una conferencia de prensa con la presencia de otras figuras del PRI que lo miraron con extrañeza y con carteles de fondo en los que denunció que el gobierno de Morena ha aumentado los feminicidios, los secuestros, los homicidios y los asesinatos de periodistas.
En su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió una pregunta sobre este tema.
El presidente nacional del PRI el día de ayer dijo que van a presentar una iniciativa para que las familias tengan opción de armarse debido a que el Estado no está garantizando la seguridad. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Ninguna opinión. No. Ay, se lo dejo también a la gente.
El llamado de Alito Moreno para armar a México ocurrió unas horas antes de que la gobernadora morenista de Campeche, Laida Sansores, revelara nuevos audios del presidente nacional del tricolor.
Lo que te había dicho es, a Bauer se le tiene que pagar 5.
Te di 2.5.
Estoy de acuerdo. A mitad. Los otros 2.5, ¿cómo se los puedes pagar?
De los 2.5, 700 mil pesos, voy a cargarlo a la campaña y sí le voy a impactar a los candidatos. El resto se lo pensaba dar también en efectivo, ya matar esa deuda.
Yo, déjame hablo con él entonces. Le digo.
¿No quiere hacerlo así?
No quiere cash porque es de Televisa, yo voy a hablar con él.
Digo, si se complica mucho, jefe, yo veo otra forma.
No, porque no quiero problemas. A ver, entonces déjame ver esos 2.5. Tú le tenías que dar 4 a Campeche, ¿no?
Sí, mandé 2.
Ok, está bien.
No, 2 más otros 4.
Sí, ok. Bueno, entonces tú tienes eso. A ver, mañana viene, hay 700 mil pesos que te van a dar ahorita de una candidata a presidente municipal. Y mañana viene una gente que quiere que le den lo mismo, 1,000,000 de pesos a Colima. Okay.
Todo eso que yo recolecto, me volteo y lo tengo que pagar contra algo. O sea, no, yo no me lo quiero. Un ejemplo, Marco Gómez. Marco Gómez se va a cobrar 5 pesos. Digo, a ver, Marco, tengo 2 por fuera. Estos 2 que te iba a pagar, te lo mando a los candidatos y yo me volteo y te los pago en efectivo.
En los audios se habla de diferentes cantidades de dinero en efectivo que supuestamente servirían como financiamiento paralelo para campañas políticas. Es decir, dinero que no estaría siendo vigilado por la autoridad electoral.
Bueno, aquí tienes una relación de cosas que te van a dar.
Ok, me acaba de dejar un cacique que trajo Javier.
No sé,
me dejó un mal.
Por eso, ve ahorita, saca todos y cuéntalo. Sí. Bueno, te dije que lo tienes que ver, por si te pregunto. Uh-huh. Ahorita viene un cabrón, ahorita nos damos jugo, que pase.
Sí, a ver, no me rato. Karina Berrón me mandó 700, porque había platicado con usted sí. Que le íbamos a subir.
Sí.
Entonces lo veo con Hugo. Me
sí.
Dijo, entrégamelo y yo se lo subo, si no.
Sí, pero esos 700, ¿qué hacen?
Hugo. No, me dice, paga proveedores, que son los que le pagan. O sea, ellos le electrónicamente la empresa se lo pone y le oye, te pago en efectivo, hojas, todas esas cosas. O sea, él lo mueve así.
Bueno, pues, y le va a dar Noriega un peso. Es que la Hugo, ¿por qué le pagó en efectivo a Bauer, güey?
Lo que me explicó, me dice, es para no dejar raso, porque si yo facturo como estoy usando recurso de campaña, puede ser observado por la autoridad. Es lo más seguro, es lo más
pero. Pero a Bauer le tiene que pagar 5, ¿cómo le va a pagar los otros 2.5?
Ahorita no sé.
Dile que le facture, a ver, le puede facturar comunicación, medios, güey, uh-huh. es Televisa.
Sí, sí, sí.
Que le facture. Ya me dijeron que no pueden aceptar más efectivo.
Ok.
Y sí. Es cierto que la espiral de violencia que vivimos no se ha detenido como todos esperábamos. Según el blog de la organización Causa en Común, al cierre de mayo de 2022 se llegó a 121.655 homicidios dolosos en esta administración.
Con estos números, el gobierno de López Obrador superó en tan solo medio sexenio la cifra de 120.463 homicidios del sexenio entero de Calderón y, según esta organización, estaría rumbo a los 156.437 homicidios del mandato de Peña.
Todos estos asesinatos suceden a pesar de que México tiene una regulación muy estricta en cuanto al control de armas. Para tener una licencia de portación de arma, una persona necesita haber cumplido con el servicio militar, no tener padecimientos mentales, no tener antecedentes penales, tener un certificado de que no consume drogas y presentar comprobantes de domicilio no mayores a 6 meses.
Además, debe llenar un formato con fotografía, firmado con pluma de punto medio, enviar una carta de trabajo y esperar 4 meses a partir de que se solicita su permiso para tener una respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero lo cierto es que es suficiente con darse una vuelta por algún tianguis de la capital para conseguir un arma o incluso pedir una de estas plumas pistola calibre 22 por Facebook.
Yo soy Mauricio Montes de Oca.
Y yo, Valeria Ríos, y en este episodio queremos saber qué impacto podría tener una legislación más laxa para las armas en México. ¿Sirve de algo la ley actual si de todas maneras los homicidios continúan en el mismo ritmo? ¿Y qué podemos aprender de países como Estados Unidos en cuanto a su regulación de armas?
Para entender mejor este tema, platicamos con Gustavo Fondevila, escritor, académico e investigador.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar.
Doctor Gustavo Fondevila, un gusto tenerlo por acá en Tribu Política. Quisiéramos comenzar preguntándole sobre la regulación de armas en México, que actualmente hay unas leyes bastante restrictivas, pero que no funcionan porque actualmente hay 16 millones de armas circulando en todo el país, de acuerdo con las cifras que dio la Secretaría de Relaciones Exteriores el año pasado. ¿Por qué no han funcionado las leyes?
Yo creo que la gente prefiere comprar un arma sin registro. En realidad, Valeria, si tú ves la ley y vas a la Sedena, que controla todo el tema de las armas, obtener un permiso para portar armas en México, comparativamente con un país de Europa, es relativamente más sencillo. No es tan simple como en Estados Unidos, que es casi como ir al súper, pero es bastante sencillo. Yo creo que la gente no va a comprar un arma barata, quizás, y accesible en Sedena, y prefiere ir al mercado negro pagándola mucho más caro porque, por ignorancia, y porque no quiere que quede registrado su nombre asociado a un arma. Efectivamente, no han funcionado las restricciones en México, pero yo creo que es por la increíble y enorme facilidad para acceder a armas en el mercado negro, ¿no? Armas que generalmente vienen de Estados Unidos.
Correcto. Y a pesar de que obviamente el crimen organizado es un actor súper importante en este problema y en este mercado, pues también hay una población que a lo mejor se siente identificada con la propuesta de Alito y que, repito, a lo mejor no están vinculados con el crimen organizado, pero tiene un arma o desea tener un arma. Yo creo que casi no se habla de este sector.
No, por supuesto. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. El gran comprador de armas en la Ciudad de México, por ejemplo, de ninguna manera creo que sea el crimen organizado. Ellos buscarán armas de gran calibre. Digamos, el comprador promedio es la clase media y la clase media baja, que quiere proteger sus propiedades y quiere un arma y quiere sentirse seguro. En realidad, la propuesta o la futura propuesta del PRI y del diputado de Alejandro Moreno y de todo ese grupo parlamentario parece más bien una propuesta dirigida a los medios y a la percepción de las personas que a la realidad. No es tan difícil conseguir un arma. Cualquier ciudadano puede conseguir un arma en Sedena para protección de su casa y tenerla en su casa. La idea de que el calibre es demasiado bajo también es inexacto. Hoy puedes comprar una pistola calibre 38, realmente es un calibre altísimo para cualquier civil, para cualquier persona. Sorprende que los civiles puedan tener un arma 38. En Estados Unidos, una 38 es el arma que usa la policía. La idea de que la Guardia Nacional, los miembros del ejército y de que la policía lleven el arma de cargo a su casa, realmente hay experiencia internacional que muestra que es una pésima política pública. Déjame darte un dato que lo conozco muy bien porque acabo de estudiarlo y es de mi país de origen, que es Argentina. Y es, en Argentina la policía está obligada a portar su arma siempre. Siempre tiene que tener la pistola encima. Bueno, en Argentina la policía mata más gente estando fuera de servicio que estando de servicio. Lo cual es una locura por donde se lo mire. Y eso es porque hay civiles, policía quiero decir, que están de civil en las calles, en los negocios, paseando o yendo a su casa con un arma en el bolsillo. Eso trae, aparte de un mundo de problemas, trae muertes que por acción legal, que no necesariamente siguieron ningún protocolo, que no necesariamente se debieron a una intervención legal de la policía para proteger a una persona o protegerse a sí mismo frente a una amenaza. Es decir, trae un mundo absoluto de problemas. Lo que vamos a tener, me parece a mí, si le pedimos a los elementos de la Guardia Nacional y de la policía que lleven sus armas a su casa, es más muertos en la calle y no necesariamente menos criminalidad. Es muy extraño el fenómeno, pero le estamos pidiendo a la policía que sea algo así como una policía de 24 horas, ¿me explico? Es decir, nunca están en descanso, siempre tienen que estar en estado de alerta, siempre tienen que tener un arma encima. Realmente, en términos de criminología, no va a tener ningún efecto en los niveles delictivos. Está probadísimo, hay evidencia internacional, hay literatura científica que lo prueba y que apunta a eso. No va a bajar los niveles delictivos, lo que vamos a tener solamente es más muertos. A mí me parece una propuesta meramente electoral para los medios, dirigidos a la percepción de la gente que cree que si tiene un arma, entonces está más segura y sí va a poder enfrentar a los malos si ellos llegan, y absolutamente nada más. No está basada en ninguna evidencia comprobable de que eso mejore la seguridad de las personas en ningún sentido, Valeria.
¿Y qué se ha estudiado respecto a este fenómeno en Argentina? ¿Cuáles son las causas por las que hay más asesinatos extrajudiciales y obviamente violatorios de los derechos humanos?
Habitualmente lo que está probado, porque las estadísticas lo muestran, es que la policía mata más gente fuera de servicio que estando de servicio. Y lo que se cree es que el uniforme tiene un efecto disuasivo, que cuando no aparece el uniforme, digamos, los agresores o los criminales se animan, ¿me explico? Se animan a robar un negocio, se animan a esto, se animan a aquello, que estando el uniforme no aparece. En todo caso, lo que deberíamos discutir es un despliegue distinto de la policía o un tipo de intervención preventivo de la policía, digamos, mucho más preciso a los puntos calientes de la ciudad y del país. La experiencia que muestra Argentina, aparte, es un desgaste tremendo de los elementos de la policía porque están obligados a intervenir siempre. No hay descanso, no hay una cena con la familia en un restaurante, no hay un paseo en un parque con el perro. Ellos siempre tienen que tener el arma y siempre tienen que responder a cualquier llamado de la población de manera directa. Curiosamente, fuera del uniforme, aparte, los propios elementos se sienten con mucha más libertad para intervenir y para disparar. No solo la policía en Argentina, por ejemplo, se usa mucho más el arma fuera de servicio, sino que además, curiosamente, provoca mucho más muertos y heridos que estando en servicio. Estando en servicio hay muchísimos protocolos que rigen la actividad de esos policías. Fuera de servicio es como una especie de niebla legal en donde el poli saca el arma, dispara, mata al malo o quizás mata también al testigo que estaba acostado o la señora o el señor que pasaban por la banqueta, y todo queda medio envuelto en una especie de limbo legal. Pero ¿por qué es importante la experiencia argentina? Porque no baja la cantidad de delitos y dos, curiosamente, termina provocando más muertos que tanta gente ande armada por ahí.
Y en el caso militar aquí, ¿cómo quedaría? Pues si los soldados pueden portar sus armas todo el tiempo, ¿estaríamos como que en un limbo legal o a qué orden diríamos que acatan o cómo estaría?
Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. También hay una especie de limbo. Aunque haya una ley, aunque hay esto y hay lo otro y hay aquello, la intervención policial con armas responde a un protocolo muy estricto de uso de la fuerza, donde se va escalando en el uso de la fuerza o se va descalando de ese uso de la fuerza. Hay controles, hay reportes. Aunque en México esto no está demasiado medido comparado con Estados Unidos, por ejemplo, donde tú puedes saber en Los Ángeles qué tipo de fuerza y cuántas veces lo usó cada agente de esa policía, hay un protocolo muy específico, hay una capacitación de uso de la fuerza. Por ejemplo, la fuerza muchas veces es contraproducente. Lo que tiene que hacer el policía es retirarse de la escena o callarse o escuchar más a la gente involucrada. La gente siempre se imagina el uso de la fuerza frente a delincuentes armados en una situación límite. Pero es infrecuente eso. La policía interviene 1,000,000 de veces y de ese 1,000,000 de veces muy pocas veces debe sacar un arma e intervenir. Y hay un protocolo muy estricto de ese uso de armas en situaciones civiles, por decirlo de ese modo. Los militares directamente están en otro universo, están directamente en otro canal. También tienen protocolos de uso de la fuerza, también hay una legislación que los atañe a ellos, pero aplicar eso a situaciones urbanas, a situaciones no necesariamente militares o de delincuencia común, no solo me parece un grave error, sino que lo que vamos a tener es una mayor cantidad de muertos que podríamos evitar. Y a veces muertos que ni siquiera estaban involucrados en el crimen.
Volviendo a los civiles, desde hace algunos años hay información de que hay un aumento en ataques armados entre civiles por una serie de causas random, sobre todo pues que ocurren entre hombres y que además son como por cosas tipo me viste feo en el antro, etcétera. Y aquí también hay bastantes homicidios que contar.
Por supuesto, tú sabes que ese es un tema muy poco estudiado, pero es que la gente habitualmente, y con razón, porque los medios de comunicación apuntan a eso, por ejemplo, creen que si tú hablas de un homicidio en la Ciudad de México, estás inmediatamente pensando en una situación criminal, es decir, en un robo a transeúnte con violencia, robo de auto con violencia. Sin embargo, curiosamente, más de la mitad, la mayor parte de los homicidios en la Ciudad de México, que son básicamente entre hombres, no se dan por ese motivo, se dan por temas relacionados con el género, curiosamente. Es decir, se dan por temas, lo que se llama, no son homicidios instrumentales, donde yo te mato, por ejemplo, para conseguir algo, dinero o tu auto o alguna ganancia, sino más bien son homicidios expresivos, relacionados generalmente son, hay una ofensa o hay un agravio o un daño a la reputación masculina de alguno de los involucrados. Es lo que tú dices, que me miras esto, lo otro, o miraste a mi pareja, o me miraste feo, o te gusto o no te gusto, o el sinfín de formas que tenemos los hombres para provocar una pelea en un lugar como una cantina. La mayor cantidad de homicidios, por ejemplo, si nosotros creo que andamos en una tasa de homicidios de 12 homicidios cada 100,000 habitantes en la Ciudad de México, anda más o menos en esa cantidad, que es una cantidad alta, ¿eh? Por ejemplo, Madrid debe andar en 0.8, 0.9, Barcelona 0.8. Latinoamérica también es alta. Por ejemplo, Chile tiene una tasa de homicidios de 2 homicidios cada 100,000. En la Ciudad de México, de 12. Bueno, si solucionáramos los problemas vinculados al machismo y a la masculinidad entendida de esta forma en México, los homicidios bajarían a la mitad. ¿No es increíble, Valeria? Cada vez que lo pienso me sorprende de nuevo que nos matemos en el siglo XXI afuera de una cantina porque, ¿no? Es decir, estamos llegando a Marte, recibimos fotos de Marte y en una cantina del centro de Tacuba uno le dice al otro, ¿qué miras, güey? Y entonces todo termina a los balazos afuera o a los cuchillazos. Es increíble, es sorprendente lo atrasado que está el desarrollo y el trabajo del género para los hombres en nuestro país.
Totalmente de acuerdo, Gustavo. Por último, doctor, me gustaría preguntarle qué experiencia nos deja el ejemplo de Estados Unidos, donde, como usted dijo, es tan fácil comprar armas como ir al súper.
Tener armas no te da más seguridad, es una falsa sensación de seguridad, le sube varios puntos al riesgo involucrado. Es muy interesante, mira, te voy a dar un dato que es muy, muy, muy paradójico y que no quiero que se malinterprete. Si tú tomas la encuesta de victimización del INEGI, te tomas toda la serie, por ejemplo, cuando hay un arma involucrada en un hecho delictivo, hay menos heridos y muertos que si no hay un arma. ¿Por qué? Porque la gente le tiene tanto miedo que obedece al criminal. Eso da una idea del poder psicológico que tiene un arma, y todo eso se rompe cuando las dos partes tienen un arma. Y sobre todo estamos pensando en civiles que están muy capacitados en el uso de armas. ¿Qué sucede cuando no hay absolutamente ninguna capacitación? Para mí lo que vamos a tener son adolescentes que se pegan un tiro en la casa jugando con un arma, adolescentes que llevan el arma a la escuela para amenazar a otros dos compañeros que le hacen bullying. Vamos a tener un señor que enloquece en un súper y va a matar a 7 u 8 personas con un arma porque está harto de que le cobren lo que él crea que le están cobrando o no. Es decir, la experiencia de Uvalde lo que nos muestra, y la larga experiencia de Estados Unidos con un fácil acceso a las armas, es una nota roja y una nota negra en temas de homicidios que se pudieron haber evitado con muchísima facilidad. Pero comparemos. Comparemos cuántos casos de un señor que entró a una escuela o a un súper y empezó a disparar que hubo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Alemania, ¿no? En Alemania no hay ninguno. ¿Por qué? Bueno, muy fácil, porque es dificilísimo acceder a un arma. No es por otra cosa. Ni la gente es más sensata, ni hay menos homicidas, ni hay menos locos, ni hay menos... No, simplemente es muy difícil acceder a un arma. No existe ni siquiera la cultura de tenerla. Pero cambiando de vuelta a nuestro país, donde hay una tasa de victimización mucho más alta, entonces la gente se siente muy insegura, tener un arma en la casa y mucho más tenerla en la calle, lo que provoca y lo que va a provocar son más muertos, inclusive inocentes e inclusive involucrados que no eran los agresores originales.
Bueno, pero aquí yo me pongo un poco en los zapatos de las personas que sí quieren más armas, porque hay como una asimetría injusta, ¿no? Yo pensaría, ¿por qué las armas las tienen solamente los malos, entre comillas?
Tiene razón en eso. Lo que hay que hacer en todo caso es orientar los esfuerzos del Estado para controlar los mercados negros de armas. Tú sabes que en los últimos tiempos han aparecido grupos exclusivos de Telegram y de WhatsApp, y a veces ni tan exclusivos. Los de drogas tienen hasta 20.000 y 30.000 miembros en la Ciudad de México y en el país. En toda la región, ¿eh? Vas a Brasilia y lo mismo, de gente que intercambia drogas, por ejemplo. Vendes droga, entonces es muy fácil. Tú tienes en WhatsApp un aviso anónimo en tu grupo de WhatsApp que tiene 3.000 personas, 7.000 integrantes, y tú compras, por ejemplo, cocaína, heroína o crack a un anónimo, la pagas a través de Mercado Pago, también de manera anónima, y te la trae Rappi o Uber Eats a tu casa. No hay riesgo, no hay nada. Bueno, con las armas hay mercados parecidos. ¿Por qué no ponemos ahí el esfuerzo? ¿Por qué no ponemos el esfuerzo, por ejemplo, en cada 3 o 4 años tenemos el robo de municiones, por ejemplo, de la policía auxiliar, en donde roban o desaparecen 2 millones de municiones de la policía auxiliar? Ahí hay que poner el esfuerzo. Es decir, hay que poner el esfuerzo por controlar esos mercados y eliminarlos, y no pensar, como no podemos evitar que los malos tengan armas, le damos a todo el mundo una 38. Eso es un error.
No queremos dejar fuera de este episodio el asesinato de nuestro colega periodista Antonio de la Cruz en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde cubría temas agropecuarios y de medio ambiente, al tiempo que lanzaba fuertes críticas a políticos locales desde su cuenta de Twitter.
Al momento de escribir este episodio, la hija de Antonio se encontraba siendo intervenida para salvarle la vida porque también fue lesionada en el ataque a nuestro colega junto con su madre.
Grupo Editorial Expreso La Razón, el medio donde trabajaba Antonio Cruz, envió un comunicado en el que exigió a las autoridades de todos los niveles que se abran investigaciones.
Ante esta situación, la Fiscalía Especial para Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión dijo que abrió una carpeta de investigación de este, que sería el 9º periodista asesinado en lo que va del 2022, según el conteo de Artículo 19.
Es momento de preguntarnos, ¿de verdad armar a la población va a detener la espiral de violencia en la que estamos viviendo?
Si quieres conocer más del tema, sigue la cobertura de La Octava.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montesdeoca, editado por Eric Evan González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martre.
Audio Centro.